desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar.
Vinga, les 10:24, les 5:24, ben acompanyats aquí a l'estudi de Ràdio Illa per la Natàlia Surop i les seves ulleres violetes, a més, amb un mate que s'està prenent, no? Sí, molt bon dia, Natàlia.
Buen día, sí, claro, con un matecito para comenzar la mañana.
Sí, però prens cafè o no?
No, cafè no.
No prens cafè, amb el mate ja vas.
Mate, sí, mate, se le puede agregar alguna hierbita, algún sucito para darle sabor, algo de miel.
És que a mi el mate, és, algun cop l'he pres, però és aquest rotllo del mojito. O sigui, quan a la nit un dia surts i fas una excepció i et demanes un mojito, jo admiro la gent que se'l sap prendre a poc a poc, no? I que està 20 minuts en un mojito. Jo, la primera xarrupada del mojito, ja me l'he acabat.
¿Sabes qué me pasa mucho cuando veo gente en algunos chiringuitos de playa como con el mojito y digo, ay, están tomando mate? Después, ah, no, es un mojito.
Y amb el mate em passaria igual, l'únic que està molt calent, no?
Sí, puedes probarlo, no está muy caliente.
No, que tinc aquí una joanola a la boca i no m'ho permetrà, però jo amb el mate suposo que... Tot a dins.
No, bueno, si está muy caliente, si haces eso te quemas y no vas a querer tomar mate por mucho tiempo, pero no, poquito a poquito. Lo bueno es que a diferencia de otras bebidas, yo esto lo empezamos en casa con mi hermana, veníamos aquí en el coche tomando unos mates y bueno, y ahora ya todavía estaba
pero calentito. Pots estar prenent mate tot el dia.
Sí. Sí, y más cuando vives con una persona como mi hermana que toma mucho mate, que tiene muy
arraigado. Es mate maníaca.
Sí, sí, prácticamente todas las personas en Argentina.
Sí, fins i tot amb Messi, Lionel Messi està tot el dia amb el mate.
Sí, y tiene hasta la mateína, que es el principio activo, es un poco adictivo.
Ah, sí,
Y yo lo he comprobado ahora este último tiempo. Yo había dejado de tomar mate incluso estos últimos años y...
¿Y la mateína et dona energía? Et dona...
Sí, te despierta, te da un poco de energía, te ayuda mucho a estudiar. Y además la dinámica de estar, ahora estás evadito, te tomas uno, lo dejas aquí, en dos minutos servimos un poquito más, te tomas otro, esperas cinco minutos, le convidas a alguien...
És la mateixa, són les mateixes herbes que el chimichurri, no?
No.
No, però se pareix.
Se parece, sí, se parece. No, bueno, y depende también las distintas regiones, se toma de distintas maneras, así que bueno, cada uno tiene la propia y sí es adictivo, por eso está aquí.
Molt bé. Va, vinga, anem a parlar ens anem a ficar les ulleres violetes, que tu em portes les teves i me n'has deixat unes a mi. I anem a mirar, clar, cap de setmana post-25N. Em vols fer un balanç, no? Una valoració.
Sí, exactamente. Bueno, después de este día que tuvimos un poco la suerte de que cayó fin de semana, fue sábado, estuvo bueno para poder participar, porque, bueno, como todavía no es feriado, ni las mujeres tenemos el día libre para asistir, estuvo bueno que sea un día sábado donde había menos actividades, menos responsabilidades y pudiera asistir mucha gente. Eso estuvo muy bueno. También, bueno, a lo largo y a lo ancho del país y del mundo hubo distintas concentraciones, manifestaciones, muchas actividades artísticas. Y, bueno, esto lo que, no sé si llamó la atención, o me creo que la palabra más exacta es que me perturbó un poco. El mismo día, el sábado 25N, el Día Internacional de la Lucha contra todo tipo de violencia hacia mujeres y niñas, aquí mismo en España, un hombre de 42 años asesinó a su mujer de 37 en su casa en Madrid, delante de sus dos hijas pequeñas.
Vaya.
El hombre fue, bueno, la persona que llamó a las autoridades, que se hizo responsable y que, bueno, hizo este asesinato. Bueno, de hecho, también una de sus hijas declaró, la hija mayor de 3 años declaró y dijo que bueno, que había visto cómo su padre había hecho todo esto. Es como esto, es espeluznante, es como una burla en nuestra cara, en nuestro mismo día. Y que, bueno, un poco también es eso, es dar cuenta de las estadísticas. En la concentración de aquí se habló mucho de cifras y de estadísticas, y bueno, creo que eso también es a destacar que las cifras fueron muy altas, sorprendían muchísimo, pero también tenemos que tener en cuenta todo lo que no se denuncia, todas las desapariciones de mujeres que no se denuncian, las bueno, violaciones que no se denuncian, acosos y abusos que no se denuncian. Por otro lado, también mismo en Italia, Filippo Turetta, asesinó...
Sí, caldi els noms.
Sí, los nombres y las caras, porque finalmente tenemos los nombres de todas las asesinadas, sus fotos en distintos momentos y etapas de su vida y de los femicidas no tenemos nada. Así que sí, Filippo Turetta fue el asesino de su exnovia. En el momento que la asesinó no eran más pareja, hacía varios meses. La mujer en este caso fue una chica de 22 años, Julia. Y este femicidio se cometió unos pocos días antes de su graduación. De hecho, bueno, familiares y amigos dicen que el femicida no podía soportar que su novia, su exnovia, se graduara antes que él. Por eso fue que la asesinó. A raíz de todo esto, bueno, este caso en parte, si buscas cada semana, pones femicidio en las noticias en Google y te va a aparecer el último femicidio del día o los dos últimos, los que están en noticia. Tanto la hermana de la víctima como los familiares y amigos salieron a las calles. Y
parles de femicidio, aquest concepte, però de vegades hi ha titulars de diaris, segons quin diari, que diuen muere una mujer.
Sí.
¿No? Com,
mujer sí, pierde la vida.
Sí, com ella sola, ¿no?
Claro. O sigui, se cayó y se tropezó y se
perdió la vida. Hi ha una qüestió de subjecte, verb, predicat. Això ens ho van ensenyar quan anàvem a tercer de bàsica o quart de bàsica. Subjecte, verb, predicat, senyors periodistes.
Mira, qué súper interesante lo que dices, porque de hecho la semana antepasada que estuve en las escuelas, uno de los alumnos me decía esto: ¿para qué me sirve el análisis sintáctico? Uh-huh. Es como, claro, para estas cosas sirve.
Bueno, hi ha escriptors, hi ha gent que es pensa que és escriptor i encara no ho sap, això del subjecte verb predicat, eh?
Sí, no, però és que les paraules són molt importants, com lo denominamos, sí, como lo ponemos en palabras. No es lo mismo que una mujer pierda la vida, que vaya caminando y se caiga en un pozo y pierda la vida. Otra cosa es que venga el exnovio y la asesine. En todo un marco de una cultura que estamos nosotras haciendo relación de la cultura de la violación que vamos a hablar ahora. Porque en base a esto, la hermana de la víctima, de 24 años, dijo que no lo definiéramos a Turetta, a Filippo, como un monstruo. Como un monstruo que había venido a hacer eso. Como muchas veces también decimos esto cuando analizamos situaciones de violencia. No, este monstruo, este tipo es un enfermo. Ella dijo, no, un monstruo es una excepción. Es una persona que está fuera de la sociedad. Una persona de que la sociedad no debe responsabilizarse. Pienso, no sé, en el monstruo de estos que están en el bosque, en el monstruo de las nieves. En realidad, la sociedad es la que tiene que hacerse responsable. Porque estos monstruos, estos femicidas, no son enfermos. Son hijos sanos del patriarcado. Y esto lo venimos repitiendo muchas veces. Son sanos hijos del patriarcado cuando hablamos, cuando descubrimos, no, tal persona hizo tal cosa. Uy, no. Nos ponemos a pensar, ¿y si lo vimos ayer y estaba todo bien? ¿Y si lo vi en el trabajo y está bien? ¿Y si lo he visto junto con su pareja y parecían personas normales? Sí, son sanos hijos del patriarcado, son sanos hijos de esta cultura de la violación. ¿Que esta cultura de la violación qué es? Es toda esta tendencia a minimizar y a considerar normales la violencia y los abusos de género. Por ejemplo, no sé, cuando minimizamos la voz de una mujer, cuando una mujer dice algo y la tildamos de histérica, cuando no la dejamos hablar. Todas estas cosas que suceden ya mismo desde la escuela, que lo he visto yo, que lo he vivido, que lo he visto en la escuela aquí en Formentera también, son todas cuestiones que legitiman esta cultura de la violación. Todos estos comportamientos perjudican a las mujeres, todos estos comportamientos que estamos legitimando. No sé, cuando decimos, por ejemplo, que las mujeres no saben conducir. Ayer, por ejemplo, veía un meme de una mujer que se hacía alusión a que no sabía conducir. Esto es violencia también, es parte de la cultura de la violación, porque si vamos a las estadísticas podemos ver quiénes son la mayor cantidad, cuál es el género que comete mayor cantidad de accidentes. Uh-huh. Y todo este tipo de cosas son comentarios o cosas que decimos que muchas veces ni siquiera le damos importancia, como por ejemplo esto, no sé, en relaciones de parejas, el control, la posesividad, que no, a ver si... Si vamos como a lo más sutil en una canción, puede ser, o decir que ella es mía, o decir mi chica, por ejemplo, esos son, no sé, quizás sutiles, microviolencias sutiles. El acoso callejero, esto que hablamos un montón de veces de los piropos. Opinar sobre los cuerpos de una persona también es parte de la cultura de violación, la sexualización de los cuerpos también. Porque ¿qué pasa también? Nosotras vamos con esta frase que siempre decimos, todas tenemos una amiga que fue violentada, que fue abusada, todas, preguntás y todas y todos tenemos una amiga. Pero ¿qué pasa con los amigos violentos? Parece que nadie tiene un amigo violento, parece que no están, que desaparecen, y bueno, si vamos a las... Bueno, por ejemplo, aquí estaba viendo, ni bien llegué, en el titular de Diario de Ibiza, que dice que los avisos por violencia de género a la policía local se dispararon un 61% en un año. ¿Sí? O sea, existe acá, no, existe enfrente de nuestra isla y aquí en Formentera también. Estuvieron las chicas de los servicios sociales la semana pasada y dijeron que había aumentado un 30% también. Pero bueno, luego vamos con nuestros amigos.
Avui mateix hem obert l'informatiu explicant que un veí de Formentera doncs, ha estat detingut per la Guàrdia Civil per amenaçar amb l'escopeta, en aquest cas de caça, a la seva parella.
Mira, eso sí, me lo dijeron aquí cuando llegué a la puerta, no alcancé a escucharlo, pero bueno, es otro caso más. Es otro caso más de esta violencia que está completamente justificada por toda esta cultura de la violación, perpetuada sobre todo por personas que detentan el privilegio en esto, porque hay un género que está privilegiado y otro género que está oprimido. Yo jamás le he pegado a una mujer, a veces me vienen como esos comentarios, no, pero yo jamás le pegué a una novia, jamás le pegaría. Pero que jamás has hecho un chiste machista, jamás has hecho un comentario sexual inapropiado. En este caso, bueno, las Towanda Rebels que estuvieron aquí el 25N hablaron un poco de eso en el cinema después de la obra, que estuvo increíblemente genial. Sacaron a la luz esto de la participación de los varones, de varones tanto en la obra de teatro como en la manifestación del mismo día.
Yo les pregunté irónicamente para qué diera pie a que ellas pues respondieran pues que no. Que sí, la obra era solo para mujeres, pero irónicamente para que claramente era para que ellas dijeran no, están, los hombres tendrían que venir. Creo que lo sacaron, ¿no? Después, la conversación post obra de teatro.
No, sí, la conversación estuvo. La conversación estuvo, fue súper interesante, bastante gente se quedó. Pero bueno, sí, eso sucede. Y eso fue súper interesante porque, por ejemplo, hablaban un poco de esto. Si pensamos, por ejemplo, en las películas o en los artistas, por ejemplo, ¿no? Tenemos a todos superhéroes varones. Yo vi el Rey León, yo vi Spider-Man, el Hulk, todo.
Eso está cambiando un poco.
Pero lo que decía ella, por ejemplo, es que cuando hay algo que, por ejemplo, es como de mujeres, por ejemplo, lo que pasó con la película Barbie, todos decían, no, eso es de chicas. Los chicos no iban a ver Barbie porque era de chicas. El Rey León era de chicos y Spider-Man era de chicos y yo los vi a todos.
Yo te comentaré, por ejemplo, que en casa tengo un fan de los superhéroes y que es, por ejemplo, le gusta mucho Marvel. Y le gusta tanto los héroes masculinos como los femeninos.
¿Y cuántos héroes masculinos y femeninos hay?
Hay más masculinos que femeninos, pero claro, yo entiendo lo del vaso, medio vacío, medio lleno, pero claro, poco a poco, poquito a poquito se va llenando. O sea, hace 20 años no había mujeres superhéroes. Y
sí,
ahora hay
de hecho, el otro día estaba viendo un informe que hablaba sobre distintas películas que se habían hecho como distintas seguidillas. Una de ellas era Superman, y cuando se estrenó Wonder Woman era, ¿no? La Mujer Maravilla, sí. Como que tuvo cero éxito y no fue absolutamente nada en comparación con nosotras que había tenido como un hombre de protagonista.
Pero, por ejemplo, ahora tengo al hijo mirando la serie de Superman en HBO y no se llama Superman. A ver, aquí está. Superman en Lois. Entonces, Lois es la mujer. Entonces, ya han cambiado nombre en HBO y es la familia, ¿no? Es el Clark
Kent.
Sí, es su mujer, Lois, y luego son los hijos, ¿no? Pero ya en el título han incluido, pues, como alguien influyente, algo es algo, ¿no?
Sí, es un súper avance. De hecho, también mismo con las Towanda Rebels lo vimos hace 2 años cuando ellas han venido aquí, que hicimos una charla súper interesante. Éramos muy pocas personas, llegamos a ser 5 y solo una de esas personas era un varón. El día del cinema, que con esta obra de teatro había, no sé, unas 50, 70 personas. En la marcha yo conté 70 personas y habremos sido unas 50 y había una gran mayoría de varones. Eso, como tú dices, se evidenció aquí este progreso. También yo me puse a pensar que la entrevista que dieron las chicas la semana pasada, donde contaban que había aumentado la cantidad de denuncias de violencia machista, parte decían que fue por la toma de conciencia de estas propias víctimas. Entonces yo pensaba, a ver, hemos dado también nosotros, quizás desde Uleras Violeta, en Radio Ilia, todas estas herramientas para que esto funcione así, digamos, para que se pueda denunciar. Pero bueno, también bueno, durante tanto en el 25N como en los discursos que se ha dado sobre estos últimos femicidios, se habla constantemente de la necesidad de impulsar tanto la educación sexual como la educación afectiva, sobre todo a los hombres, como decíamos recién, para que el cambio necesario empiece por ellos. Ahí vamos, y muchos dicen, ah, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué nos toca a nosotros? Y porque claramente, como decíamos, son los directores de las películas, son los dueños de las empresas, son los que tienen las posiciones de poder más importantes aquí, son los, no sé, los directores de escuela, por ejemplo, son los ministros de educación. Entonces, el cambio tiene que empezar por vosotros los hombres para que pueda ser para todos, porque, por ejemplo, bueno, no sé, como hombre nos preguntamos esto. Yo, por ejemplo, si tengo una relación, ¿hablo de mi relación como hombre? ¿Hablo de mis sentimientos? ¿Hablo de mis emociones, de lo que siento día a día? ¿Con quién hablo todo eso? ¿Y cada cuánto lo hablo? Porque claro, se conoce a que las mujeres contamos todo, hablamos todo, lloramos con nuestras amigas, nos contamos todo, pero los varones, ¿qué pasa con esto? Porque las emociones es súper importante. Y si vamos y nos vamos a las estadísticas, que a mí me encantan las estadísticas, hay mayor porcentaje de hombres que se suicidan que de mujeres. ¿Tendrá algo que ver todo eso? ¿Tendrá algo que ver estos estereotipos de que el hombre no llora, que el hombre es bien machote, que el hombre no puede hacer esto, que el hombre tiene que llevar el dinero para la familia, que el hombre es el encargado del orden, que el hombre no puede mostrar los sentimientos?
Això està ben estudiat psicològicament, sociològicament. Són les ideologies inconscients. Són aquests consensos que teixeixen la nostra visió de la societat. I encara que vulguis lluitar contra ells, costa molt canviar
Exacto.
una mentalitat.
Es eso, porque es cambiar una mentalidad. De hecho, a mí el otro día me hablaba con una tía en Argentina y me decía, esto de que los hombres no lloran eso, mi hija, no es cierto. Es una mujer que tiene 70 años y que también podemos decir, basta un poco de esto, de que no, muchas veces no, mira, yo toda la vida fui así, a mí me educaron así, no
bueno,
voy a cambiar.
Recuerdo, creo que el último éxito musical de Miguel Bosé, antes, en la época que tenía voz, en la época que no era negacionista, en la época que era una persona más o menos normal, su gran éxito en los años 90 en España fue Los chicos no lloran, deben de pelear, es la vida así.
The Cure, Boys Don't Cry.
Boys Don't Cry. Sí, pero esos años 80, no sé, mira que el cantante de The Cure, Robert Smith, siempre ha tenido una, diríamos, una proyección de su figura muy andrógena, jugando, es un romántico, a nivel, diríamos, literario, ¿no? Parece un personaje sacado de Drácula o de Frankenstein del siglo XIX, pero se pinta la cara, se teñe
el
pelo.
Sí.
Entonces, tendríamos que mirar a esta letra de Boys Don't Cry, a analizarla bien.
Sí, pero bueno, como también todos estos preceptos de eso, los niños no lloran. Yo recuerdo a mis primos pequeños que se caían, se golpeaban la rodilla, no llores. Y es como, uff, me parece que eso está afectando. Y bueno, y cuántas otras cosas también que repetimos y que muchas veces no nos damos cuenta y que incluso yo misma me pasa por ahí. No sé, a veces cuando hablo con personas adultas o mayores de mi familia que a veces cambio un poco el lenguaje o algunas palabras que utilizo y muchas veces veo que caigo en esos comentarios machistas. Y es como, uff, no. Pero bueno, son todas estas preguntas que nos tenemos que hacer sobre, por ejemplo, nosotros como hombres, como varones, ¿tuvimos educación sexual? ¿Cómo sé lo que sé sobre sexualidad? ¿Quién me lo ha enseñado o dónde lo adquirí? Nos hacemos ese tipo de preguntas. O, por ejemplo, el consentimiento. ¿Entiendo realmente qué es el consentimiento? ¿Lo puedo aplicar en distintas etapas? ¿Tengo asumidos roles de género, por ejemplo? ¿Nos hemos hecho esta pregunta? Si tengo asumido o si los cuestiono o si los repito, porque muchas veces asumimos que distintas actividades o gustos son de determinado género. Por ejemplo, no sé, ejemplos así, medios simples. Vas con, no sé, una chica y un chico van a un restaurante y la chica pide una cerveza y el chico se pide un agua. Y cuando viene el camarero a traerlo, le da la cerveza al chico y el agua a la chica. Esos son también, son estereotipos adquiridos.
Ya.
Si hay una cerveza y un alcohol, bueno, la bebida sin alcohol va a ser para la chica. Y muchas veces me ha pasado de tener que cambiar. O con la comida también. E incluso eso, si estamos diciendo que somos los varones los que ocupamos la posición de poder, tanto, no sé, ser el dueño de un café, de un restaurante, de un hotel, como trabajo respecto a eso. A ver, tengo igual cantidad de hombres y de mujeres en mi trabajo. Hay un determinado puesto que está solo ocupado por mujeres o solo ocupado por hombres. ¿Cuál es ese puesto de trabajo? Mis trabajadoras, cuando vienen a hacerme una denuncia de que hubo un comportamiento machista en el trabajo, ¿qué hago? ¿Cuestiono ese comentario que me vino a venir? ¿Qué es lo que hacemos? O, por ejemplo, en un hotel, lo mismo, o con mis trabajadoras o con mis trabajadores. ¿Qué hago cuando hay una denuncia? ¿Qué hago cuando hay un comentario? ¿O qué hago yo mismo? No sé, la otra vez lo hablábamos aquí, por ejemplo, cuestiones de los uniformes. Hay uniforme para mujer, hay uniforme para varón. ¿En qué se basan las diferencias físicas? ¿En estereotipos? Y bueno, hay algo que también... o sea, esto es todo es una cuestión cultural, pero detrás hay todo un aparato legal legitimado por el Estado que es en todo caso el responsable. Y tanto la hermana de Julia como bueno, muchas mujeres estos días sobre el 25N decimos que esto es un asesinato de Estado, porque es el Estado el que nos tiene que proteger y el que no lo está haciendo. Tenemos que dejar que el femicidio es un... Dejar de pensar que el femicidio es un crimen pasional, que es algo de pareja, porque en realidad es un crimen de poder. En estas situaciones se dan... estas diferencias de poder que llevan a muchos de estos individuos que pierden su privilegio a cometer estas acciones de violencia. Yo pienso personalmente mucho eso cuando a algunas personas se le acaba los argumentos, cuando se da cuenta que no está, digamos, por la vía de la verdad, se responde con violencia, en muchos casos, en muchísimos, muchísimos casos. Y bueno, y en base a esto quise traer, ¿no? Porque bueno, como vemos todos, siempre el femicidio es como la copa del iceberg, es lo que todos vemos, es lo que está ahí visible, y es a lo que todos los varones vamos, pero si yo no le pegué nunca a una novia, si yo jamás mataría a nadie. Pero bueno, la verdad que los datos son bastante escalofriantes. En el 2021 tuvimos 82 femicidios, vamos a hablar de España, 82 femicidios en España. El año pasado, 2022, hubo 100 femicidios. Y ahora que estamos en el 2023, nos falta un mes, falta exactamente un mes del año, y ya vamos 97 femicidios, o sea, nos faltan 3 para superar la cifra del año pasado. O sea, claramente va en alza esto, claramente las denuncias también van en alza. Aquí, bueno, traje, si quieren, lo podemos poner en el post del post de hoy, este cuadrito que traje aquí con los femicidios, con el tipo de femicidios, si son íntimos, de familiares, por prostitución, infantiles. Y bueno, estas cifras es algo que nos tenemos que poner a pensar, porque esto es lo visible, lo que vemos, y esto está aumentando. Siempre que decimos, bueno, yo no hice nada, yo no hice esto, esto es todo lo que se ve. Imaginemos todo lo que está debajo del iceberg, todas las denuncias que no llegan a ser denuncias. Todas esas situaciones de violencia que quedan en el ámbito de la casa, de la familia, de lo privado. Así que bueno, creo que con esto que terminamos este análisis del 25N, y sobre todo con estas preguntas, a este llamado a los varones, como dijeron las chicas de Towanda Rebels cuando terminaron la obra. Dijeron, somos más de la mitad de la población, chicas, podemos con esto. Y somos más de la mitad de la población diciéndole al otro lado de la población, hey, igualdad, dejen de matarnos. Así que estaría bueno estas preguntas, las podemos también subir al post a ver como varones, a ver si nos las hacemos, si nos hemos hecho en algún momento, y a ver si podemos entre todos empezar a trabajar por esta sociedad que lo único que estamos buscando es la igualdad de género.
Molt bé, perfecte. Doncs escolta, anem amb Sia. Unstoppable, ¿no?
Sí, vamos con una canción de Unstoppable y después también, si tenemos unos minutitos...
Sí, muy rápidamente, sí.
Sí, vamos, si quieren ponemos esa canción y después, bueno, me quedó bastante pensando la entrevista de la semana pasada a Pedro Galli cuando lo entrevistaron acerca de la victoria de Javier Milei como presidente electo de las últimas elecciones en Argentina. Así que si quieren escuchamos un poquito esta canción que es súper interesante, habla un poco también de esto. Bueno, acá tenemos otra. Bueno, esta canción, mejor dejemos esta. Esta es una canción que habla directamente de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Bueno, si quieren vamos un poquito, voy directamente con eso, porque una de las preguntas que se le hicieron a Galli fue acerca de la vicepresidenta electa, Villarruel, que bueno, ella es hija del teniente coronel Villarruel, que fue partícipe en la última dictadura militar. Ella también es sobrina de otro Villarruel, que fue un tío que fue condenado en los juicios, porque debemos recordar que la dictadura argentina se desarrolló entre 1976 y 1983. Después de eso hubo todo un proceso de transición a la democracia, y a partir de ahí el presidente que fue electo, que fue Raúl Alfonsín, que bueno, que en la entrevista se dijo que era un comunista y que había presencia rusa. Cabe destacar que Raúl Alfonsín fue elegido legalmente con elecciones con más del 52%, cerca del 52% de los votos, la mayoría de electores, y esas elecciones en particular tuvieron la mayor participación del padrón en Argentina. Incluso hasta el día de hoy no se igualaron la participación que hubo, o sea, más del 85% del padrón fue a votar. Y se eligió a este presidente que, bueno, entre esas cosas, hizo este juicio a las juntas, que fue a la junta del gobierno militar que gobernó en Argentina y que había cometido miles de desapariciones, asesinatos y torturas. Él también en un momento dice que no fueron 30.000 desaparecidos, y que si hay más, dijo que vayan al gobierno, que lo denuncien y que ahí les van a pagar. Él hace referencia a indemnizaciones que reciben algunas personas que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Las personas que tienen a sus familiares desaparecidos, que fueron 30.000, que es una cifra que está acordada, no, lo que están buscando no es dinero, no se busca una indemnización, se busca saber qué pasó con esa persona, se busca el cuerpo, por eso se dicen desaparecidos. Porque no están más, no se han encontrado los cuerpos.
Sí, sí, aquí a Espanya passa exactament el mateix. Ho estem vivint ara mateix a Sant Francesc, que estan buscant cossos de represaliats del franquisme.
Exactamente. Bueno, en Argentina lo que pasó es que lo de las fosas comunes es muy difícil también de ubicar, y muchísimas de las personas que fueron secuestradas, que fueron torturadas y que fueron violadas, muchas de ellas fueron arrojadas vivas al Río de la Plata, en lo que se llamó los vuelos de la muerte. Eso está documentado. Hay mucha gente. En helicópteros, en aviones. Hay una película muy interesante de esto que se llama Garage Olimpo, que para las personas que dudan de los desaparecidos y este tipo de cosas, la super recomiendo. Se llama Garage Olimpo.
Mira, avui precisament s'ha mort Henry Kissinger, el secretari d'Estat nord-americà, als 100 anys.
100 anys.
Sí, en fi, paradoxalment, Premi Nobel de la Pau, quan va ser el principal instigador, el principal arquitecte de l'operació Còndor a Llatinoamèrica, recolzant les dictadures, sobretot del Cono Sur, instigant el cop d'estat a Xile i recolzant les dictadures com, per exemple, l'Argentina.
Sí, tenemos que tener en cuenta eso. Durante el periodo de las dictaduras latinoamericanas fueron varios países. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, hoy en día también los gobiernos de derecha están invadiendo nuevamente América Latina. Y bueno, también tenemos que entender que es súper importante esto de... Es negacionismo, es negar que hubo violencia, es negar que hubo desaparecidos. Y después, bueno, por ejemplo, yo particularmente, yo soy profesora de historia, esto lo estudié y lo viví también. En el año 2011 fui partícipe de una excavación en un ex centro clandestino de detención en la ciudad de Bahía Blanca, una ciudad que estaba... En la que estaban presentes todas las fuerzas armadas, tanto la Brigada Aérea como la Marina y los militares. Y bueno, yo participé en las excavaciones, en donde había gente que había sido detenida. Yo encontré trozos de vidrio, yo encontré trozos de cerámico que los pude identificar, que los pude describir, y que esos fueron comparados con los testimonios de personas que habían sido secuestradas, abusadas y torturadas ahí mismo. El terrorismo de Estado existió, la dictadura militar existió, y hubo mucha gente que fue cómplice, y hubo mucha gente que fue cómplice que estuvo del lado de ellos, como por ejemplo Villarruel, que organizaba grupos de visita a estos genocidas que luego de los juicios habían sido encarcelados. Le escribía cartas a distintos presos, y había uno que estaba de preso aquí en Madrid, y ella le enviaba cartas. También lideró muchísimas marchas para liberar a los condenados, entre ellos, como había dicho antes, su tío. Y estas personas que habían sido condenados no solo por su participación en el gobierno, sino que por distintos tipos de violaciones, torturas, pero con muchísimos métodos que no nos podemos ni imaginar. Y sobre todo lo que pasó y a lo que está hablando hoy en día es la desaparición de niños. Muchas de esas personas que eran niñas, muchas eran 17, 18 años y que eran secuestradas únicamente por tener un libro que yo tengo hoy, dos o tres aquí en mi casa. Por ese simple motivo eran desaparecidas. Sus niños eran obligadas a parir en la clandestinidad y esos niños eran desaparecidos. Uh-huh. Muchos niños de esos hoy están aquí en España y están en distintas partes del mundo con una identidad falsa. Y bueno, de hecho, los presidentes electos hablan mucho de eso, de la libertad de vender a tus hijos, de la libertad de vender órganos. Y bueno, y otra cosa, que esto de libertario es una apropiación completa de un concepto anarquista que Correcto. Lejos está con todo este tipo de libertades ficticias que quieren legitimar. De hecho, también otra de las grandes falacias que se dijo aquí en la radio con esta persona que vino a hablar fue que Milei había pedido perdón y que no era una persona violenta. Si vamos al debate, podemos ver la violencia que él tiene mediante la palabra, las palabras que utiliza, las palabras que utilizó en su discurso, en su primer discurso luego de haber sido electo. Y bueno, y muchas veces se justificando esto, el debate, bueno, que lo vi en vivo y en directo desde aquí, desde Formentera, él hablaba de eso, de que no estaba haciendo comentarios violentos, sino que era una manera de expresar su fervor y su...
Seguridad controlada.
Así que bueno, por eso había dejado esta canción que estuvo sonando hasta recién, que es de Charly García, y habla de esto, habla de los desaparecidos. Esta es una canción que... En algunos momentos fue prohibida en la dictadura, por eso tiene muchas alusiones a cosas un poco literarias y otras cosas para que no pudiera ser censurada, porque también hubo muchísima censura en Argentina durante la dictadura. Y bueno, y parece que hasta hoy en día muchas personas no podemos emitir nuestra opinión. De hecho, muchas personas que vivimos en el extranjero se nos censura por el simple hecho de vivir en el extranjero. No podemos opinar sobre nuestro país. Así que gracias, Radio Vila, por permitirme este espacio y poder aclarar algunas cositas con mi, bueno, respaldado con mi título de profesora, que a veces está bueno eso, tener bases científicas, estadísticas claras y no basarnos en hechos, y también tener la capacidad de diferenciar lo que es una opinión, lo que es un fact, un hecho, un número, una estadística. Fueron 30.000 las personas desaparecidas y vamos a seguir luchando porque, bueno, este gobierno que va a asumir ahora es un gobierno negacionista que está a favor de muchísimas cosas que pensamos nosotros que ya habían quedado en el final de la historia, que iban a quedar en los libros nomás. Así que, bueno, vamos a seguir luchando y la radio es uno de estos espacios grandes de lucha. Con esta canción nos despedimos. Unstoppable, somos imparables y vamos a seguir siéndolo. Muchas gracias, Radio.
Gracias a tú. Muy buen día.